Vamos a leer, hermanos, desde el 23, 10, 23. Bueno, dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, come sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué debe ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y el 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Bueno, hermanos, según lo que les he explicado, pues vuelvo y se los explico así brevemente, pues para que entendamos algo de lo que dice este capítulo. El asunto es que era, pues Corinto era una ciudad pues totalmente pagana, entonces se hacían sacrificios a los dioses. Una parte de los sacrificios era pues quemada en el altar, la otra parte se vendía en las carnicerías y con el resto hacían banquetes alrededor de un ídolo. Entonces había hermanos tan maduros, pues que se creían, pues, o se consideran ellos mismos así maduros, que pues asistían a estos banquetes. El otro asunto es con la carne que se vendía en los mercados, en las carnicerías, y esa carne, digamos que para esos creyentes o para los creyentes en general, no tenía ningún inconveniente, porque nosotros sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Amén. Nosotros sabemos eso, pero habían creyentes que se llaman tal vez en otras partes hermanos débiles, para los cuales sí era como un sacrilegio comer de esta carne que había sido alguna vez consagrada a los ídolos. Hasta aquí todo claro, ¿cierto? Entonces, lo que sigue acá tiene que ver mucho con eso. O sea, cómo un creyente maduro podía consumir de esa carne sin ningún problema, pero ya cuando lo hacía cuando compraba esa carne o cuando la consumía, lo hacía frente a un creyente débil, ¿sí? Entonces esos creyentes débiles, digamos que se iban a sentir afectados por eso. O sea, para ellos, para los unos no era pecado, pero para los otros sí. Entonces aquí vienen como varios principios que nos quiere dar Pablo acerca de lo que nosotros podemos hacer, pero no debemos hacerlo por amor a las otras personas. Sí, hasta aquí todo claro, sí. Pero aquí es donde viene explicando a partir del versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Buscando qué es lo que significa esto, o sea, lícito quiere decir algo que yo puedo hacer, o sea, algo que soy libre de hacer. Mirando bien, investigando, que es una frase que tal vez no la está usando Pablo como de él, sino ustedes dicen, todo me es lícito, o puedo hacer cualquier cosa. ¿Sí? O sea, esos creyentes estaban, digamos, algo confundidos. O sea, al igual que a veces nosotros podemos estar confundidos, ¿cierto? O sea, nosotros a veces decimos, no, es que Cristo nos ha hecho libres. ¿Pero libres de qué? O sea, libres de la esclavitud del pecado. Pero a veces también decimos, es que nosotros no tenemos que guardar los 10 mandamientos, no tenemos que hacer ciertas cosas que los judíos hacían, ciertos ritos, ¿cierto? Entonces a veces como que confundimos las cosas. Algo que yo entendí alguna vez es que uno es libre para servir a Cristo. O sea, somos libres del pecado, somos libres de ese amo cruel, pero ahora podemos servir a Cristo. Tenemos el poder para poder ser siervos de Él. Entonces, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo conviene. ¿Qué es convenir? No todo es útil, no todo es de provecho. También dice, no todo edifica. No todo edifica significa que no todo contribuye al crecimiento o madurez mía o de la iglesia. ¿Sí? Pueden hacer, o sea, ustedes dicen eso, pero yo les digo, no todo sirve para contribuir al bien de mío o de las otras personas. Sigue en el versículo 24. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Ninguno. Si nosotros ponemos esto en términos positivos, querría decir, o sea, todos debemos buscar el bien de los demás antes que el nuestro. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando dice ninguno busque su propio bien, quiere decir que todos debemos buscar el bien de los demás antes que el nuestro. Sigue con el versículo 25.
De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia.
Entonces ahora qué dice. Muy bien. Entonces, ya entendiendo esto, podemos decir, o le está diciendo a sus hermanos, ustedes pueden consumir todo lo que se vende en esa carnicería, ¿cierto? Sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿Cuál conciencia? La mía, la de ustedes, ¿sí? Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y yo ahora les digo a ustedes, ¿será que nosotros podemos comer de todo lo que hay en una carnicería? ¿Todos podemos hacerlo? ¿O hay algunos que tienen algún problema para hacer esto? O sea, usted puede comer todo el chicharrón que quiera, toda la chuchura que quiera. ¿Será que puede hacer eso? No. Porque dice acá, por motivos de conciencia. Puede haber otros motivos diferentes a la conciencia, ¿cierto? ¿Cuáles motivos? De higiene, de salud. Sabemos que, pues por otros versículos, que usted puede consumir, por ejemplo, morcilla. ¿Sí? Algunos dicen que no, pero realmente si uno se pone a mirar bien la palabra, uno puede consumir alimentos con sangre, la morcilla. Pero por motivos de higiene, tal vez no. ¿Cierto? Aquí dice, por motivos de conciencia. ¿Qué es conciencia? Con ciencia. Ciencia es conocimiento. Y con, o sea, es compartido. O sea, yo con yo, ¿cierto? O sea, conocimiento. O sea, yo conmigo mismo me conozco y puedo emitir juicios entre algo que está bueno, entre algo que está bien o algo que está mal. Con, o sea, compartido, y ciencia, conocimiento, yo conmigo mismo. Entonces, adicionalmente dice, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Esto de que el Señor es la tierra y plenitud quiere decir que nosotros podemos consumir esos alimentos porque Dios ha creado todas las cosas, ¿cierto? Como dice primera a Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias. Y él, ponelo. Primera a Timoteo 4:4. Si se toma con acción de gracias, y ponle el otro 4:5, el que sigue ahí. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No quiere decir esto que usted pueda consumir cualquier alimento. Ah, no, echémosle aquí la bendición y eso no me va a hacer daño. Esto que no. O sea, sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros debemos evitar cosas que nos hacen daño. O sea, no porque yo consuma grasa y eso, no. Echémosle la bendición, oremos y eso va a quedar santo. O sea, santo en el sentido de que ya nada ahora es inmundo, como se le dijo a Pedro, ¿cierto? Sí. Lo otro que les quería decir era porque el Señor es la tierra y su plenitud. Todo es del Señor. Se dice que esto, cuando dice aquí porque el Señor es la tierra y su plenitud, era una fórmula hebrea que se utilizaba cuando se daba gracias por los alimentos. Así como nosotros bendecimos los alimentos, ellos decían porque el Señor es la tierra y su plenitud. O sea, quiere decir, cuando consumían algo, decían eso. Bueno, el versículo 27, si algún incrédulo os invita, o sea, a su casa, no a un templo de ídolos, y quieren ir, y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Más si alguien os dijere, o sea, hasta ahí está hablando de la conciencia mía. Pero el 28 dice, más si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. ¿Conciencia de quién? Del otro. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Entonces ya aquí hay un lío. Entonces yo puedo consumir alimentos, porque yo sé que esto es santo y todo es del Señor. Pero ya aquí, si hay una persona que le dice, pues al menos en esta época, que decía, no, es que yo, ese alimento, pues fue sacrificado a los ídolos. Quiere decir que si él está preguntando, perdón, si él está diciendo eso, es porque él tiene un problema de conciencia, o sea, para él es pecado hacerlo, ¿sí? En Romanos 14:23 hay una explicación, una cierta explicación a esto. Romanos 14:23. Romanos 14:23. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que si esos hermanitos débiles consumían esos alimentos sacrificados a los ídolos, y para ellos era pecado, realmente era pecado. ¿Sí? Porque no lo está haciendo con la convicción de que realmente eso es puro. ¿Sí? Dice aquí, lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando consumían esos alimentos y hacían que otros hermanitos débiles, para los cuales no eran muy, muy santos, lo hacían, estaban pecando contra esos hermanos débiles. Sigo con el versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Esto suena como si Pablo estuviera diciendo, no, es que yo, ¿por qué voy a dejar de consumir carne porque otro tenga una mala conciencia? Pero realmente no dice eso. O sea, realmente lo que dice es que yo, ¿por qué voy a dar ocasión a que otros me juzguen por un modo de actuar incorrecto? Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, no puedo dar lugar a que otros me juzguen de un mal comportamiento, ¿sí? Por estar haciendo malas cosas. Entonces, si me toca comer solamente verduras, lo voy a hacer. Yo no me voy a poner a exponer a que otros juzguen mi modo de actuar. Y el 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? O sea, yo puedo comer otro alimento que no sea carne, o sea, una carne que no sea sacrificada a los ídolos, y puedo dar gracias por ese alimento, evitando ser censurado. ¿Sí me hago entender? Más o menos. Bueno, es, digamos, un poquitico complicado, pero yo creo que ya ustedes lo pueden mirar y verán que no lo es tanto así. El 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que nosotros en todas las cosas que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Sí? O sea, que podamos, esa acción, que nosotros llevemos gloria a Dios con ella. ¿Sí? Sean cosas pequeñas o sean grandes. La gloria de Dios debe ser la meta en todo acto del cristiano. El 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí ya se extiende un poquitico más, aquí ya no solamente habla de los hermanitos de la iglesia, sino que ya más allá, o sea, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, o sea, tanto a los de adentro como a los de afuera, yo no debo ser tropiezo, o sea, yo no debo causar que las personas pequen por mi comportamiento. El 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, yo quiero hacer el bien de los otros, o sea, quiero, o sea, procuro el bien de los otros antes que el mío. Y dice aquí, para que sean salvos. Aquí está hablando ya del testimonio para la gente de afuera, que yo no sea un tropiezo para el evangelio. Y por último dice el 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando dice que sean imitadores es que me imiten en esto que yo estoy haciendo. O sea, sigan mi ejemplo en aquello de procurar el bien para las demás personas. Así como Cristo procuró el bien de nosotros antes que el suyo propio. Bueno, nosotros, o sea, ustedes ven esto de pronto un poquitico complejo, o que eso qué incidencia tiene sobre nosotros como iglesia del Señor. O sea, en los tiempos actuales, eso para qué nos sirve a nosotros. O sea, qué aplicación le podemos dar a esto. Yo saqué algunos puntos al respecto. El primero es el siguiente: nosotros debemos hacer lo que contribuye a edificar a otros. Buscar su bienestar espiritual, así se limite mi propia libertad. Debo ponerme en los zapatos del otro. Debo pensar si mi comportamiento le puede hacer daño a otra persona. En lo que hemos visto se trata de alimentos, pero en la época actual, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Estaba pensando yo, o sea, por ejemplo, en una iglesia nosotros podemos tener hermanos débiles, claro. O sea, generalmente son personas nuevas. Y nosotros con nuestro comportamiento podemos estar perjudicando a esas personas. Por decir algo, cuando les digo que uno debe ponerse en los zapatos de la otra persona, uno debe considerar, o sea, si usted llega nuevo, por ejemplo, a un lugar, ¿a usted cómo le gustaría que lo tratara? O sea, ¿a usted le gustaría que lo tratara mal? Tal vez no, ¿cierto? O sea, póngase en los zapatos de la otra persona como Cristo lo hizo con nosotros. ¿A usted le gustaría, o sea, usted llegar de pronto ilusionado a una congregación, ¿cierto? Pensando que ya encontró allí un lugar a donde edificarse, ¿cierto? Usted de pronto ve todo muy bonito, ¿cierto? A los hermanitos pues muy amorosos, a los líderes excelentes, ¿cierto? Recuerden que una persona débil, un hermano débil, es alguien que no tiene un buen discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, es como un niño. Entonces nosotros debemos ser muy conscientes de cómo tratamos a esas personas, o sea, de lo que nosotros hablamos delante de esas personas, ¿sí? Cristo murió por esa persona, como habíamos leído en el capítulo 8. Cristo estuvo dispuesto a morir por esa persona débil. Nosotros, ¿qué estamos dispuestos a evitar? O sea, nosotros todo lo que hagamos por esa persona no va a ser nunca igual a lo que Cristo hizo por ella. Si Él está dispuesto a morir por ella, nosotros será mucho pedir que nosotros limitemos las cosas, o sea, limitemos nuestra libertad por Él. ¿Sí me hago entender en eso? O sea, nosotros lo que podamos hacer por una persona, por los otros en general, va a ser mucho menor a lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que quiero decir. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de edificar, o sea, buscar siempre el bien de los otros antes que el nuestro. Por ejemplo, no sé, cosas que se me ocurren. Por ejemplo, uno dice, es que yo puedo consumir alguna bebida que no sea alcohólica en un lugar a donde es de licores, ¿cierto? No hay ningún problema. O sea, yo puedo consumir un jugo, una gaseosa en un lugar a donde venden licores. ¿Será que yo estoy pecando ante Dios por eso? ¿Por estar consumiendo algo de eso? ¿Será? ¿Cierto? No, o sea, yo digo, no, es que yo no tengo problemas, ¿cierto? Yo con el Señor conoce mi corazón y yo no estoy pecando acá. Pero ¿será que si a donde estoy consumiendo esa bebida pasa algún hermanito nuevo, ¿qué va a pensar esa persona? Pues está consumiendo licor, ¿cierto? Entonces yo voy a afectar la conciencia de esa persona. O sea, él va a pensar, es que realmente no es tan malo, no es tan malo beber. Puede pensar eso. O puede pensar, es que esos son los líderes de allá, es que, ¿cierto? O sea, voy a afectarlo. Entonces, podría ser un ejemplo. Es un tema espinoso, pero la ropa que se usa, o sea, la ropa que usan las damas, puede ser, o sea, puede ser tropiezo para algunos caballeros. Sí, o sea, usted como mujer puede decir, no, es que yo uso mi minifalda y el Señor sabe que yo no estoy pecando, ¿cierto? O sea, mostrar mis piernas, pero yo no quiero ser, yo no estoy haciéndolo por atraer a nadie, ningún caballero. Pero sabemos pues que hay personas débiles, o sea, o un pobre señor nuevo, dejado por la mujer, ¿cierto? Y llega y se pone entonces a mirar hacia donde no debe, ¿qué efecto le voy yo a causar a ese pobre hombre? ¿Sí? Otro ejemplo. Cuando yo cuento de mis debilidades en público, cuando digo, es que yo peleo con esto y yo practico, o yo pues lucho con esto, pues puedo ser como yo honesto, pero las personas débiles no lo van a entender así. ¿Sí? Van a decir, bueno, pues si usted lucha con eso, que es una persona tan vieja en el Evangelio, pues no, pues relajémonos, pues es que realmente no voy a hacer ningún esfuerzo, ¿sí o no? Como yo he escuchado algunas personas que se han parado aquí a decir eso. Es que yo hago esto, y lo dicen de la manera más normal del mundo. O sea, piense cómo afectaría eso a una persona. Pues les digo, pónganse en los zapatos de la otra persona. Cuando le contamos de las realidades de la iglesia a una persona nueva, podemos aparecer muy honestos, que no tenemos pelos en la lengua, pero esa persona, recuerden que es como un niño y nos está viendo a nosotros como una iglesia excelente, ¿cierto? Nosotros vamos a desanimar a esa persona nueva, a decir, no, es que está esto aquí también hay peleas como en todas partes. Eso, con seguridad que esa persona se va a dar cuenta de eso con el tiempo, pero debemos procurar hacerle un ambiente de forma que la persona crezca espiritualmente. Esa es la clave, que la persona crezca espiritualmente, no que seamos un tropiezo para ellos. Primero, o sea, eso fue una primera aplicación. Lo otro que realmente debería ser pues como el punto que lo resume todo es hacerlo todo para la gloria de Dios. Dice Colosenses 3:17. Por acá lo tengo, Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es un versículo que tiene una profundidad muy grande. Yo, cuando hago algo, puedo orar por eso, puedo pedirle a Dios que me ayude. Ah, puedo decirle, voy a hacer esto. Puedo decirle al Señor, ayúdame en esto, o tengo tu bendición, puedo hacerlo. Y luego puedo dar gracias por eso. Eso es un buen filtro en la vida de uno. O sea, todo lo que uno haga en la vida debería considerar eso. Puedo orar por eso, puedo dar gracias por eso que voy a hacer o eso que ya hice. Realmente ahí podríamos filtrar muchas cosas en la vida. Nos evitaría muchos inconvenientes, o sea, muchas quebraderos de cabeza cuando pensamos, ¿será que esto lo hago o que no lo hago? ¿Sí? O sea, ¿puedo orar por eso? ¿Puedo dar gracias a Dios por eso que voy a hacer lo que hice? También dice en Juan 15:8 al respecto, Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo que voy a hacer va a llevar fruto para Dios. Recuerden, según lo que dice acá, cuando se lleva fruto para Dios es glorificado el Padre. Eso que voy a hacer va a llevar fruto, o va a ser antes un tropiezo para otros, o va a ser una obra mala. Y en ese puntico también, primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si hablas o si ministras, que sea conforme a las palabras o al poder de Dios. Bien, hay otro puntico que saqué, y es no ser tropiezo ni a los de adentro ni a los de afuera. O sea, cuidar mi testimonio para que la gente pueda venir a Cristo. En 1 Corintios 8:9, lo voy a leer de acá para agilizar, dice 1 Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Podemos ejercer nuestra libertad, pero que no vaya a ser tropiezo para las personas débiles. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y Romanos 14:21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Eso en cuanto al testimonio que tenemos que tener con las personas de adentro. Y con las personas de afuera, nosotros debemos procurar que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Porque de nosotros se hablan a veces muchas cosas, no es de nosotros. Cuando nosotros cometemos una falta delante de las personas que no conocen a Cristo, ¿qué dicen ellos? Es que por eso yo no creo en ninguna religión, por eso yo no creo en nada. Porque es que esos evangélicos, esos, ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? O sea, yo he visto personas que no cumplen en sus trabajos, que quedan mal, que prestan dinero y no pagan, por ejemplo. Por eso dice Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, hablándole a los judíos. Y siendo específico, en un trabajo, dice primera de Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando uno está en un trabajo, o sea, aquí se habla de esclavos, pero cuando uno es un empleado, o sea, que no sea uno tropiezo para que las personas que están por encima de nosotros lleguen de pronto al evangelio, o que al menos digan, este es un buen trabajador, ¿cierto? O sea, ¿sí? Para que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. Miren qué importante es eso. Y finalmente, o sea, la última aplicación es que Cristo es el ejemplo máximo, como dice Filipenses 2, 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, ese ejemplo de Cristo es el ejemplo máximo, ¿cierto? O sea, de alguien que estaba en el cielo, tenía todos los privilegios del mundo, no estaba limitado ni por tiempo ni por espacio, y bajarse a nuestro nivel y aún más. O sea, tomar forma de siervo, ser un ser humano como nosotros, poder sentir cansancio, o sea, tener muchas limitaciones. Ese es el ejemplo máximo. A nosotros eso que nos dice, que nosotros no nos debemos aferrar a nada. A nosotros, por amor a nuestros hermanos, nosotros debemos hacer muchas cosas. Inclusive hay otro versículo ahí que es, perdón, ya lo digo, 2 Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, si eso no es un ejemplo, entonces no hay ninguno que sirva para nosotros. Cristo es tanto el ejemplo como el poder para poder hacerlo. Nosotros, en nuestras fuerzas, no podemos amar a nuestros hermanos. No podemos bajarnos a ese nivel que se exige acá. No podemos. Si el Espíritu Santo no nos ayuda a nosotros, nosotros no podemos hacerlo. Que el Espíritu Santo es Cristo morando en el creyente, ¿cierto? Conclusión. Debemos preguntarnos: ¿eso que voy a hacer es de provecho? ¿Edifica? ¿Estoy pensando primero en el bienestar espiritual del otro? ¿Mi libertad o mi comportamiento afecta la conciencia de otros? ¿Esto traerá gloria a Dios? ¿Mi testimonio se verá afectado por esto? ¿Contribuirá a la salvación de las personas? Pensemos en eso. Vamos a orar, hermano. Gracias te doy, Padre, por tu bendita palabra, Señor, porque tú nos edificas, Señor.